Hoy día estamos hablando de trastornos de ansiedad con el doctor Roberto Luis Fernández, que es el director del Centro para la Competencia Cultura y el Programa Hispánico de Tratamiento del Instituto de Psiquiatría del Estado de Nueva York, profesor asociado de Psiquiatría Clínica en la Universidad de Columbia y conferenciante en Medicina Social en la Universidad de Harvard. Roberto, ¿usted me puede explicar qué son los trastornos de ansiedad?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Los trastornos de ansiedad son condiciones de problemas emocionales y mentales, una condición mental en la cual la persona se preocupa demasiado por una serie de cosas que le causan miedo o una ansiedad que dura más tiempo que el miedo. Es un estado en el cual la persona se preocupa constantemente por posibles peligros que no necesariamente van a pasar. Por ejemplo, yo sé que hay diferentes clases de trastornos de ansiedad, son varios, y uno de ellos, uno de los principales, es un trastorno llamado el trastorno de pánico, en el cual la persona tiene una reacción aguda, intensa, fuerte, de miedo, de una sensación que algo terrible va a pasar, cuando en realidad no está pasando nada, no está en peligro de ninguna situación, pero le da un miedo tremendo, usualmente de repente, rápidamente, que está también asociado con síntomas físicos como que le late fuerte el corazón o no puede respirar o se siente mareado. Ese tipo de trastorno se llama un trastorno de ataques de pánico. Pero hay otros trastornos de ansiedad. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama de ansiedad generalizada, en el cual la persona siente pues una serie de preocupaciones, de ansiedades sobre cosas que podrían pasar, pero que es muy poco probable que pasen. Pero la persona se pasa todo el tiempo pensando que van a pasar, se asusta de que los niños vayan a la escuela, por ejemplo, porque quizás en camino a la escuela les va a pasar algo, tienen miedo de que vayan a perder el empleo, cuando en realidad no corren ningún peligro en ese momento de perder el empleo. Ese tipo de preocupación constante, si dura más de una cierta cantidad de tiempo, que ahora mismo son 6 meses, pues la persona entonces cumple criterio para un trastorno de ansiedad generalizada. Y así hay varias clases de trastornos de ansiedad. Hay otro muy común, por ejemplo, que se llama de trastorno obsesivo compulsivo, en el cual la persona tiene como una serie de pensamientos recurrentes, constantes, que le vienen a la cabeza, que no hacen mucho sentido, pero que a la persona le cuesta mucho problema sacárselos de la cabeza. Por ejemplo, la idea de que si toca algo se va a contaminar, se va a infectar y entonces va a morirse de una enfermedad o va a tener algún otro problema debido a esa infección que le ha dado por tocar, vamos a decir, la perilla de la puerta. Pues entonces la persona hace una serie de comportamientos, de compulsiones, se llaman para, por ejemplo, lavarse las manos cada 5 minutos, varias horas al día, por el miedo de que se haya contaminado y algo terrible le vaya a pasar. Pues ese es un tipo, esos son 3 tipos importantes de trastornos de ansiedad.
¿Y cuáles son los otros?
Bueno, hay otros más. Por ejemplo, está el trastorno de ansiedad social, o el de fobia social, se le llama también, en el cual la persona se asusta mucho de que haga cosas enfrente de otra gente en una situación social que le cause mucha vergüenza o que le haga pasar pues una situación muy incómoda, cuando en realidad no hay mucha razón para pensar que la persona se está comportando de manera extraña. Por ejemplo, la persona no le gusta comer enfrente de otra gente porque tiene miedo de que está comiendo mal o de que se le va a caer la comida. Es como una preocupación. De nuevo, uno de los elementos de los trastornos de ansiedad es estas preocupaciones y miedos que vienen recurrentemente y que causan mucho malestar, pero que no tienen razón de ser en ese momento. Pues el trastorno de ansiedad social es que la persona haga algo enfrente de otra gente o se comunique con las otras personas de manera que le cause miedo, que le cause vergüenza, y entonces evita, lo que entonces la persona hace es evitar salir y hacer esas cosas, y por lo tanto se cohíbe mucho en la vida, se le cierran muchos caminos por el hecho de que la persona o se quede en la casa o no hace ciertas cosas en público, y ese patrón de evitación es el que le causa muchísimos problemas.
¿Y las fobias también son?
Sí, hay diferentes clases de fobias, por ejemplo, se le llaman fobias específicas, en las cuales la persona le tiene mucho miedo a ciertas cosas, como si también algo terrible fuera a pasar porque le pasara por ver eso o por estar en esa situación. Por ejemplo, hay gente que le tiene mucho miedo a la sangre y que se desmaya cuando ve sangre por el miedo que le da. O situaciones de personas que temen a ciertos animales o a ciertas situaciones, como estar en el automóvil manejando o estar en un elevador. A ese tipo de situaciones y de estímulos, se le dice, de experiencias que la persona tiene, que le causa muchísimo miedo.
¿Y qué puede causar un trastorno de ansiedad?
Las causas de los trastornos de ansiedad son varias y se interactúan entre sí. Hay ciertas causas que se están investigando muy constantemente ahora con mucho interés. Es una mezcla de causas físicas. La persona hay veces que nace con ese tipo de capacidad de sentirse ansiosa de esa manera. Hay veces que los niños son muy cohibidos desde chiquitos y es ese tipo de temperamento que tiene la persona que podría predisponer a que le diera uno de estos trastornos más adelante. Ese es uno de ellos. Pero también hay otras causas, como por ejemplo situaciones que le pasan a la persona que son muy difíciles, ya sea de abandono en la infancia o de algún tipo de trauma cuando chiquito o más tarde en la vida que le causara ese tipo de situación. O también hay una serie que va con la idea genética, una serie de cambios en el cerebro que la persona que tiene ese trastorno puede tener por una serie de razones y ciertos elementos, ciertas células en el cerebro no están funcionando exactamente bien y le da a la persona este tipo de reacciones. También la falta de apoyo social, el estrés general que a veces pasa a muchas personas, particularmente cuando son personas que no tienen muchos ingresos, el hecho de que una situación puede convertirse en crónica si no se busca ayuda, cuando en realidad hubiera podido tratarse más temprano sin tanto problema, ese tipo de causas.
¿Y hay un tipo de trastorno de ansiedad que es más común que los otros?
Sí, en cuanto a lo que se llama la prevalencia o el porciento de personas en cierto país, como por ejemplo en Estados Unidos, vamos a coger ese ejemplo, el porciento de personas en Estados Unidos que tienen estos trastornos varían, o sea, varía por el trastorno. Los trastornos más comunes son el de las fobias específicas. Hay mucha gente, casi 10% de la población en algunos casos, que le teme mucho a algo, como decía, a un animal, a la sangre, a una serie de inyecciones. Eso es muy común en las poblaciones también, miedo a las inyecciones. Ese es el más común. Luego viene el de la fobia social, es el segundo trastorno más común en que las personas temen las situaciones sociales. El tercer trastorno más común viene siendo uno que no hemos hablado todavía, que es el de trastorno de estrés postraumático, que es una situación en la cual la persona sufre una experiencia muy terrible, la muerte de alguien inesperadamente, que lo ataquen, ya sea física o sexualmente, una serie de experiencias terribles en las cuales la persona queda marcada por esa situación y sigue reviviendo esa situación en su mente y entonces hace cosas para evitar vivir esas experiencias de nuevo en su mente y deja de hacer, por lo tanto, ciertas cosas. Por ejemplo, la persona que conduce un automóvil, tiene un accidente de tránsito muy terrible, sufre una serie de heridas, quizás alguien muere en el accidente, y de ahí en adelante la persona evita manejar, evita salir en un automóvil, no sale a muchos sitios, por eso de no vivir por esa, no pasar por ese miedo, esa situación de nuevo, que le recuerda el automóvil, vamos a poner en ese caso. Pues ese es un trastorno muy común que puede afectar a más o menos cerca de 5 a 8% de la población en Estados Unidos. El cuarto trastorno, pues hay dos que son como comunes, muy parecidos. Uno es el de los ataques de pánico que mencioné primero y junto a más o menos la misma proporción, pero es otro trastorno, es el trastorno de ansiedad generalizada en que la persona teme toda esta serie de situaciones que no necesariamente van a pasar. El próximo trastorno es este obsesivo compulsivo, y también hay otro que no hemos hablado tanto, que se llama agorafobia, que es una situación en la que la persona teme salir a la calle por miedo de que vaya a pasar una serie de cosas que no necesariamente tienen que pasar tampoco. Es ese tipo de preocupación.
¿Cómo se puede distinguir un ataque de pánico y de un ataque de corazón?
Sí, es una buena pregunta, porque en algo se parecen, pero son muy distintos. Los ataques al corazón vienen de una causa física del corazón, o sea, el corazón no tiene suficiente sangre porque la circulación al mismo corazón está afectada. Entonces, eso generalmente se demuestra, uno tiene estos ataques de dolor del pecho, que son los ataques del corazón, cuando hace algún ejercicio, o sea, típicamente uno está ejercitándose, como vamos a decir, subiendo unas escaleras, y mediante sube las escaleras siente una presión en el pecho cada vez como más fuerte, mediante más esfuerzo hace. Y ese tipo de dolor que empieza en el pecho puede transmitirse al brazo izquierdo, por ejemplo. Ese es el tipo clásico como empieza un ataque al corazón. Entonces lo que la persona ahí tiene que hacer es dejar de hacer el ejercicio o la actividad que está haciendo, tranquilizarse, sentarse y entonces llamar a pedir a que lo vengan a ayudar. Pero lo más importante es no seguir haciendo la actividad física que estaba haciendo en ese momento. Los trastornos, los ataques de pánico son un poquito diferentes. Empiezan más sin razón, o sea, en el sentido de que uno no está necesariamente subiendo una escalera o haciendo algún ejercicio, sino vienen un poco sin provocación. Y la persona no solo tiene esa sensación de presión en el pecho, la cual a veces tiene y a veces no, sino que también tiene muchísimo miedo y tiene una sensación como que no puede respirar, como que está mareado, como una serie de otros síntomas. Típicamente hay más síntomas en un ataque de pánico que en uno del corazón. Y son más como generales del cuerpo completo y a veces la persona hasta se desmaya o siente que se está desmayando por el ataque de pánico. También lo que tiene que hacer es tranquilizarse, pensar que el corazón puede estar latiendo rápidamente, pero es porque uno está nervioso, no porque le está dando un ataque al corazón. Puede hacer cosas como, por ejemplo, coger una bolsa de papel y respirar en la bolsa de papel para así no respirar demasiado fuerte y empeorar el ataque de pánico, ese tipo de cosas.
¿Los niños pueden tener trastornos de ansiedad?
Sí, cómo no. Muchos de los trastornos de ansiedad empiezan en la niñez. De hecho, son de los trastornos emocionales y mentales que más temprano empiezan en la vida. Y son de diferentes tipos, pero muy parecidos a los que hemos hablado ya en adultos. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, todo eso puede empezar y darle a un niño, a un adolescente. También hay un par de trastornos que son más comunes en la niñez que lo que son en los adultos. Uno, por ejemplo, es el trastorno de ansiedad de separación, en el cual los niños temen separarse de quien los cuida, típicamente de sus padres. Este miedo de separarse pues es muy común cuando el niño es chiquito, pero después de una cierta edad ya se supone que los niños lo dejen atrás. Generalmente para las personas que padecen, los niños que padecen de este problema de ansiedad de separación, vuelven a tener los síntomas que tenían cuando tenían 2 años. Y como que a los 6, 7, 8, 9 años, entonces cuando empiezan a ir a la escuela, no pueden separarse de sus padres. Y eso les causa muchísimo problema. Ese es uno de los que son como comunes en niños.
¿Y qué tipo de profesional debo de buscar para recibir tratamiento?
Pues es muy importante que la persona que atienda a la persona con esta, o sea, que el profesional que atienda a la persona con esta condición sea un profesional especializado en esta área, en el sentido de que sepa algo de los trastornos de ansiedad, por no decir mucho, porque el problema es que hay veces que las personas buscan ayuda de personas que no tienen mucha experiencia en esta área y no reciben el tipo de ayuda más especializada, más específica, que podría recibir la persona. Me imagino que hablaremos de tratamiento en este momento, y una de las cosas que más es más importante es que el profesional que atienda estas situaciones de ansiedad sepa hacer ciertas clases de tratamientos más específicos, no solo el decirle a la persona que está bien y que no se preocupe, cosa que, claro, ayuda, pero no es suficiente generalmente, sino también que sepa ciertas otras clases de psicoterapia. Por ejemplo, hay psicoterapias que se llaman cognitivas conductuales, se llaman en inglés es CBT, ¿no? CBT se le conoce de esa forma. Pues es una terapia en la cual el profesional sabe ayudar a la persona a hacer una lista de sus preocupaciones dentro del trastorno, que es lo que más le preocupa, por ejemplo. Entonces, irse enfrentando poco a poco, con mucho apoyo y mucha ayuda y muy gradualmente, a ese tipo de situaciones, para así no evitar las situaciones y, al no evitarlas, poderlas sobrepasar. Esa es la idea general de esta terapia, en la cual la persona también aprende a cómo pensar sobre las situaciones para que no le causen tanta preocupación y tanto miedo. Y la persona que atienda, el profesional que atienda a la persona con esta condición, debe saber hacer ese tipo de terapia o terapias parecidas. Y entonces también hay medicinas para este tipo de trastorno que pueden ser muy útiles. Hay algunas, muchas, la mayoría, que no causan hábito en lo absoluto, que no tienen ese riesgo y que entonces deben de manejarse por profesionales que saben dar ese tipo de tratamiento.
¿Cuánto tiempo tarda el tratamiento?
El tratamiento puede tardar varias semanas en empezar a funcionar, ya sea la psicoterapia o la medicina. No son inmediatas. Hay medicinas que causan ayuda inmediata, se llaman medicinas como para la ansiedad, ansiolíticos, como las benzodiazepinas, se llaman así, Valium, ese tipo de enfermedad, de medicina. Lo que pasa es que ese tipo de medicina puede causar hábito, y entonces las que funcionan enseguida, como el Valium, son buenas para usarse un poco y al principio, pero como corren el riesgo de adicción, pues uno no debe usarlas mucho. Mientras que las otras, las medicinas que se toman por más tiempo y que son más eficaces a la larga, pues tardan más semanas en empezar. Tardan 4, 5, 3, dependiendo de la persona, semanas en empezar a funcionar, y luego tardan semanas más en lo que ya han llegado a su efecto completo. La psicoterapia también tarda varias semanas en empezar a funcionar, pero después de 12, 10, 16 semanas, la persona generalmente ha aprendido una nueva manera de enfrentarse a la situación, y el efecto de la psicoterapia tiende a ser más largo. O sea, uno puede dejar terminar la psicoterapia y seguir bastante bien por mucho tiempo, por no decir para siempre, también es posible, para el resto de su vida seguir bien con lo que ha aprendido en la psicoterapia. Hay veces que hace falta volver a hacerla, otro curso de medicinas, pero la idea es que a la larga hay muchos tratamientos eficaces para este tipo de condición.
Muchas gracias, doctor Luis Fernández.
De nada, un placer.